José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Protagonista de este fin de semana, sin duda, Lamine Yamal y el Barcelona 5-5.
Dos goles de la victoria del Barcelona en Girona fueron de Lamine Yamal. El Barça le saca 4 puntos al Atlético de Madrid, al Real Madrid y al Villarreal. Mañana empieza la Liga de Campeones. Aprovechando la rueda de prensa previa al partido contra el Stuttgart, Ancelotti ha salido en defensa de Vinicius por su gesto de mandar callar al público en el Real Arena.
Lo que ha pasado en todo este año a Vinicius aquí, desde que he llegado yo, es algo que no se puede soportar, no es normal. Entonces, yo creo que menos fijarse en la figura de este joven, y fijarse un poco más en lo que pasa en los estadios. ¿Por qué hacen esto con Vinicius? Porque creo que Vinicius es un peligro a nivel deportivo e intentan descolocarse del partido.
Miguel Ángel Díaz, el vestuario del Real Madrid, sale en defensa de Vinicius.
En la línea de Carlo Ancelotti se ha manifestado el segundo capitán del equipo, Dani Carvajal. Ha salido en defensa de Vinicius, ha justificado el gesto en su celebración en Anoeta porque previamente había escuchado insultos desde la grada. De sus palabras se desprende un cierto hartazgo con un asunto que no tiene fin.
Se ve y nosotros desde dentro oímos insultos hacia Vini, y al final cuando a uno lo pinchan uno sangra, ¿no? Es normal también que a muchas veces responda ante esas situaciones con determinados gestos porque no se le deja tranquilo.
Para el partido de mañana contra el Stuttgart, Arantxa Rodríguez, hay buenas y malas noticias en el Real Madrid.
Sí, porque a pesar de que no se ha entrenado con el grupo esta mañana, Eder Militao sí va a estar disponible para jugar de inicio en el partido del debut de la Champions contra el Stuttgart, al igual que Bellingham y que Tchouaméni, que regresan a una convocatoria después de haber superado sus respectivas lesiones. Habrá que esperar, sin embargo, más tiempo para poder volver a ver a Brahim sobre un terreno de juego. El futbolista malagueño va a estar de baja entre 2 y 3 meses por culpa de una rotura en el aductor largo de su pierna derecha.
Antes de los goles de Lamine Yamal, la noticia en el Barcelona, Víctor Navarro, es las consecuencias de la lesión de Dani Olmo.
Que estará de baja entre 4 y 5 semanas, ha comunicado el FC Barcelona, una lesión más grave de lo esperado en el bíceps femoral de su pierna derecha. Dani Olmo se pierde 7 partidos, Mónaco y Young Boys de Champions, quizás también el Barça-Bayern. Tampoco estará en las visitas a Villarreal, Osasuna y Alavés, ni en los partidos en casa contra Getafe y Sevilla. Llegaría justo para el clásico del 27 de octubre en el Santiago Bernabéu.
El Barça ganó 4-1 en Girona, hizo 2 goles la estrella, Lamine Yamal.
Cuidado que ha robado Yamal. Gol. ¿Cómo se la robó a David López?
Y es que Elena Condis, el joven futbolista, lidera al líder.
Le dio la razón a Mitchell. Ahora mismo Lamine Yamal es el jugador más determinante de la liga. Firmó un doblete en la primera parte para liderar la goleada del Barça. El primero un robo fruto de su presión en área rival. Omnipresente y sacrificándose también en defensa, demostró que escuchó el consejo de Flick. Los campeones nunca descansan, siempre buscan mejorar. Sus números alucinantes. Suma ya 3 goles y 4 asistencias en 5 jornadas. Además de su conexión con las aficiones rivales, le han aplaudido en otros campos como Mestalla, Vallecas y Montilivi. Escucha Lamine tras su exhibición.
Sí, bueno, al final para ayudar al equipo es importante los goles, para ser de los mejores también es importante marcar y nada, todo lo que sea ayudar al equipo, pues muy contento. Sí, bueno, al final siempre al volver de selección es muy difícil el primer partido. Hemos sabido jugar muy bien el partido, hemos sido directos y nada, pensando en el partido de Mónaco ya.
El Girona Albert Díaz, que el año pasado goleó 2 veces al Barcelona, ayer salió goleado.
Sí, se vio superado en todo por el Barcelona, en la antesala de ese histórico debut en la Liga de Campeones del próximo miércoles. No jugó ya Ángel Herrera, lo guardan para París, y el Barcelona, como bien apuntas, devuelve de momento una de las goleadas de la temporada pasada. Segunda derrota del Girona en casa en el último año. Este es el mensaje del entrenador de Michel a los jugadores y al entorno.
Calma y vivir del recuerdo está muy bien, pero yo sabía que nos toca seguir creciendo y estoy contento con la plantilla que tengo. Estamos lejos del Barça, hoy nos han demostrado que estamos lejos. Yo estoy lejos de los entrenadores top, entonces tengo que seguir trabajando y lo voy a hacer. Eso es lo que me preocupa.
Y en el Metropolitano, el Atlético le ganó al colista 3-0.
¡Ojo que va el Atlético de Madrid! Riquelme dentro del área, puede ser la última, la pone atrás. ¡Gol de la Araña!
¡Vaya, hombre!
Ese es el primer gol de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid.
Muy contento por la victoria del equipo.
Necesitábamos seguir sumando de a tres en casa. Y bueno, también por el gol, contento porque sirve para la confianza y para ayudar al equipo.
Javi Gómez, noche redonda del Atlético de Madrid.
A la quinta, Corrochano, jornada fue la vencida y por fin la araña se pudo estrenar. Tan solo jugó 33 minutos, pero la primera que tuvo clara fue para la cazola. También Gallagher inauguró su cuenta, pero sin duda el de Julián fue un gol con mucha más importancia para callar críticas, para frenar la sequía y para aliviar la ansiedad que se estaba instaurando en el ex del Manchester City. Su gran valedor, el Cholo Simeone, decía esto de él en rueda de prensa.
Bueno, yo creo que de la manera que lo festejaron los compañeros, de la manera que la gente en el estadio gritó su gol, habla por sí sola de la importancia que tenía. Todos necesitábamos que haga él un gol para que esté más tranquilo, para que esté obviamente relacionado con lo que le gusta, con que es el gol. Y bueno, ojalá que sea el primero de muchos de acá para adelante.
El Atlético es segundo y el Valencia es colista, Rafa Villarejo.
Uno de 15 en 5 jornadas señalan el peor arranque en la historia del club y lo que es peor, el equipo no transmite nada a lo que aferrarse. Ayer ni siquiera tiró a puerta. Por eso, todo se fía a Mestalla. Ahora tiene 2 partidos como local, Girona y Osasuna, que se han convertido en auténticas finales. Ayer Baraja dio un baño de realismo a todos y avisa que la temporada va a ser muy dura para el equipo.
Yo creo que esta derrota no nos tiene que afectar. Es que esta no es nuestra liga. Hay que asumirlo así, esta no es nuestra liga. Yo sí que te cuento otra película, pero la película es, tenemos un punto de 15, tenemos que asumir esto y tratar de cambiar la situación. Hay que asumir que esta situación es compleja y que no vamos a salir en un partido o dos, que se va a alargar el tiempo, que no hay que dramatizar. Esto no es magia, esto no haces así con una varita y esto cambia y depende de nosotros dar la vuelta a la situación.
Enseguida, más asuntos de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El amor te hipnotiza. Te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar, con un formato más emocionante, más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El Athletic de Bilbao ganó ayer 3-2 en Las Palmas.
¡Mira, gol! Toma. ¡Gol del Athletic de Bilbao! ¡Sunset! Llegando desde
José Ángel Peña, el Athletic sacó al final una sufrida victoria.
Sí, no hay victoria mala y en el caso del Athletic esta sabe aún mejor por varios motivos. Primero, porque se produjo de manera merecida y porque por fases el Athletic recordó al que la temporada pasada fue capaz de alcanzar Europa. Además, fue capaz de mantenerse por delante en el marcador pese a la expulsión de Jaureguizar y también esta victoria sirve para dejar atrás la derrota ante el Atlético de Madrid que, como reconoce Ernesto Valverde, tanto les escoció.
Hemos estado 2 semanas rumiando la última jugada del partido contra el Atlético de Madrid en el que perdimos un punto y nos quedamos con una mala sensación. A veces esa sensación que te deja un partido, la lectura que se hace de los partidos siempre se hace en función del resultado y para nosotros este partido de hoy para nosotros era fundamental de cara a no descolgarnos, a mirar, a estar en otras posiciones y mirar hacia adelante. Desde luego sí le damos mucha importancia.
Las Palmas es penúltimo, 2 puntos. Este es el análisis de su entrenador, Luis Carrión.
La primera parte es la peor de toda la temporada, con diferencia. Seguro, con diferencia. Entonces, bueno, estoy enfadado por eso. Enfadado conmigo, enfadado con el mundo, porque creo que es muy mejorable. Entonces, entiendo que eso no volverá a pasar, seguro que no volverá a pasar, y trataremos de seguir adelante, es pronto, estamos fuertes, pero no me gusta la primera parte de hoy.
En Balaídos, el Celta de Giralde le ganó 3-1 al Valladolid.
Balón de devolución para Hugo Álvarez, que recorte, el remate, gol del Celta. ¡No! ¡De los niños de la cantera celeste!
¡Marca! El Celta, Álvaro Lorenzo, está quinto en la Liga.
Ha costado, Corro, pero por fin el Celtismo y Vigo viven instalados en la ilusión. El equipo no falla en casa, marca mucho, de hecho solo le supera el Barça en esa faceta y lo hace con la cantera siendo protagonista. Ayer fue Hugo Álvarez. Además, el Panda está en racha y Giraldez conecta con una afición que ha dejado de sufrir mientras pone en valor el míster la factoría Celta.
La buena salud de nuestra cantera nos permite esto y son jugadores
a todos los efectos con etiqueta de primer equipo y tenemos que verlo así. Hemos hecho una primera parte muy completa, en mi opinión, muy inteligente, de mucho esfuerzo físico, un día de calor brutal y muy contento por la imagen del equipo en todos los compases del partido, salvo después del 2-1, esos 20 minutos que creo que dudamos más. Creo que el equipo a nivel colectivo ha estado muy bien, que el equipo ha sido generoso, que el equipo ha sido valiente y me ha gustado en línea general
el partido. El Valladolid, cuarto por la cola, Pecholano avisa.
Sí, somos un plantel corto, lo vamos a sufrir muchísimo, ¿sí? Lo vamos a sufrir muchísimo. Trabajar mucho con las herramientas que tenemos, luchar y va a ser complejo. Creer a morir, trabajo y creer mucho, y van a llegar los resultados.
Hoy se completa la jornada con un Rayo Vallecano Osasuna a las 9, con RDT como protagonista, Carlos Ganga.
Sí, en el Rayo hay un cabreo monumental bastante grande con RDT, porque ayer se fue a Francia antes del último entrenamiento, y el Rayo estudia sancionarle. Un RDT que puede estar esta noche convocado, al igual que James Rodríguez, puede ser su primera noche en Vallecas. El colombiano ya está preparado para debutar después de coger y jugar dos partidos con su selección. También está Sergi Guardiola, el último fichaje. En Osasuna informa Alberto Sanz. Budimir entra en la convocatoria, aunque es duda para el once titular, y son bajas confirmadas Iker Muñoz y Quique Barja.
Entre semana hay partidos de la Liga. Mañana hay un Mallorca Real Sociedad y por eso esta mañana ha hablado Mauri Dáquez, el entrenador, y Manol.
La Real todavía no tiene convocatoria para el partido de mañana. El equipo está entrenando en estos momentos en Zubieta, pero Imanol ya ha adelantado que Javi López es baja para el partido ante el Mallorca. El lateral izquierdo sufre ante el Madrid un pequeño tirón, no ha llegado a rotura, pero por tanto todavía no estará disponible para el partido de mañana. Una Real que anda con presión, el comienzo ha sido malo, 4 puntos sobre 15, e Imanol hablaba así esta mañana.
A mí me gusta ganar, incluso en pretemporada, y ya lo sabéis, y ya está, y lo vuelvo a repetir. Hemos hecho una muy mala pretemporada y un mal inicio. ¿Por qué? Porque no hemos competido para ganar.
El viernes se lesionó gravemente William Carballo y ya tenemos fecha para la operación en el Betis, José Manuel Oliva.
Sí, en efecto, Corro, va a ser intervenido quirúrgicamente mañana William Carballo de la grave lesión de tendón de Aquiles que sufrió en el partido del viernes ante el Leganés. Lo ha desvelado el club en la presentación este mediodía de Giovanni Lo Celso y de Víctor Roque. Además, Manu Fajardo desvela que no va a fichar el Betis de manera inminente un jugador libre en el mercado. Se esperará al mes de enero.
Obviamente podríamos acudir al mercado, pero consideramos que tenemos una plantilla lo suficientemente equilibrada para sustituir con garantía la baja de William.
Todo esto en primera. En segunda, Javier Pascual, ya tenemos el primer relevo en el banquillo.
Sí, Corro, Pepe Mel aterriza en Tenerife para sustituir a Óscar Cano, que se ha convertido en el primer entrenador destituido en el fútbol profesional. El equipo canario, después de 5 jornadas, es último sin conocer la victoria, y en esta jornada cayó ante un Eibar que forma parte del trío cabecero junto al Racing, que ganó al Sporting, y al Levante, que doblegó un Eldense que terminó con 9 jugadores. A la cuarta posición ha bajado el Zaragoza al cosechar su primera derrota sobre la bocina en Burgos, y la jornada acaba hoy a las 9 con el Almería Castellón.
Fútbol femenino, vamos primero a Barcelona, Edu Badía, porque renueva contrato la mejor futbolista del mundo.
A las 2 y 14 de la tarde, guiño a su dorsal, el Barça ha hecho oficial la renovación de Aitana hasta 2028 con una foto suya junto a todos los títulos de su carrera. Emblema del club, llegó al Barça con 13 años. Aitana terminaba contrato el año que viene y había recibido varias ofertas, entre ellas de la Premier, para dejar el equipo de su vida. Aitana se convierte así en la jugadora mejor pagada del mundo.
¿Y qué titulares nos deja la jornada en la Liga F? Andrea Peláez.
El Real Madrid continúa como líder después de la segunda jornada. Golearon 3-0 las blancas al Betis en Sevilla. El Barça es segundo con 2 victorias. También ganaron 3-1 a la Real Sociedad y cierra puestos Champions el Eibar, que es la gran sorpresa en este arranque después de ganar 2-0 al Valencia. 6 puntos tienen también Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino y el Athletic, en descenso sin estrenar casillero, Español y Betis.
En el Mundial Sub-20 Femenino, mala noticia, eliminada España en cuartos de final contra Japón, hemos perdido 1-0.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Es ver un atardecer y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Guadalajara, estado de Jalisco, en vuelo directo con Aeroméxico desde Madrid y disfruta de la cultura y la tradición más mexicana. Reserva tu circuito de 12 días y 10 noches desde 2.195 euros y disfruta de sus tesoros coloniales. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
2 nombres propios, 2 grandes nombres propios españoles. El primero, Carlos Miquel, es Alex Palou, que ha ganado otra vez, en la tercera vez, la IndyCar.
Histórico Alex Palou, el piloto catalán, se convirtió en tricampeón de la IndyCar a eso de las 11:15 de la noche de ayer con un undécimo puesto en el circuito oval de Nashville. Solo necesitaba eso porque su gran rival, Will Power, tuvo un problema con los cinturones de seguridad. Palou tiene mucho hambre, quiere el cuarto el año que viene y se ha acordado de que es una temporada muy especial por el nacimiento de su hija Lucía. Le escuchamos.
¿Qué se siente? Es increíble. Cada año ha sido mejor. El primero fue lo mejor que me había pasado, luego el segundo fue aún mejor por la manera en la que lo hicimos, y este año pues es aún mejor porque lo hemos repetido. A lo mejor los resultados no han sido tan increíbles, pero hemos conseguido hacerlo 2 años consecutivos. Ha sido obviamente la primera vez que soy padre y tengo una hija conmigo, así que ha sido súper especial.
El otro gran nombre propio, Kike Iglesias, es John Rahm, que ha ganado el Leaf.
Sí, primera temporada completa de John Rahm en el Leaf, que se salda con su segunda victoria ayer en Chicago, lo que también le ha dado la orden de mérito del circuito saudí. Agárrate, ¿eh? El balance del fin de semana, $22 millones para él y un anillo, que es un sello de diamantes, que debe valer más o menos lo mismo. En 10 días estará, si no hay inconveniente, en el Club de Campo de Madrid, luciendo su juego para participar en el Open de España.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, Piastri ganó en Bakú.
Óscar Piastri ganó la carrera de Bakú, que fue un auténtico espectáculo gracias a un adelantamiento magistral tirándose de lejos a un sorprendido Leclerc, que terminó al final segundo en meta, y George Russell fue tercero por el accidente en la penúltima vuelta entre Carlos Sainz y Checo Pérez. No hubo culpable, no hubo sanción para ninguno de los dos. Sexto puesto para Fernando Alonso. Norris le quita 3 puntos en el campeonato a su rival, a Verstappen, está ahora 59, y Alonso tuvo un fin de semana magistral en unos días más en Singapur.
Copa Davis, Iván Iraiz, España pasa como primera de grupo.
El equipo español culminó el trabajo iniciado por Alcaraz y Bautista con la victoria ayer de la eliminatoria ante Australia. Carreño ganó el primer punto, Pedro Martínez perdió el segundo, pero consiguió el triunfo junto a Granollers en el partido de dobles. España pasa como primera a la final a 8 de Málaga, para la que, ojo, porque David Ferrer, el capitán, no descarta a Rafa Nadal.
Respecto al tema de Rafa, sí que he hablado con él. Aún no lo sé, pero ¿por qué no? Cabe esa posibilidad de que pueda estar con nosotros en Málaga. Si él está bien y está con ganas, va a llegar en muy buenas condiciones a Málaga.
Mundial de Fútbol Sala, Santi Duque, ¿cómo empezó España?
Debut con sufrimiento, corre ante la gran rival del grupo D por el primer puesto. Kazajistán se puso por delante a los 7 segundos y a España le costó mucho lograr la igualada. Después de un montón de ocasiones lo consiguió Gordillo en el 17, en la segunda mitad, y a pesar de las 54 llegadas al área, España no consiguió ganar el partido. Siguiente encuentro, el miércoles ante Nueva Zelanda a las 5.
Baloncesto, Emilio Guerrero, Unicaja campeón de la Intercontinental.
El Unicaja de Málaga se convierte en el quinto club español en conseguir la Copa Intercontinental. El equipo malagueño se impuso en la gran final al combinado de la G-League United por 75-60. Un encuentro que el equipo de Ivón Navarro dominó desde el principio hasta el final. De esta manera, el equipo malagueño logra su 7º título en su historia. El cuadro de Unicaja ya está viajando de vuelta y su próximo destino será el próximo sábado la Supercopa de España.
En ciclismo, en vísperas del Mundial, Pogacar avisa a Eric Frade.
Tadej Pogacar se ha encaprichado con el arco iris y en el ensayo general en Montreal demostró ir por el buen camino ganando en solitario gracias a un ataque de los suyos a falta de 25 para meta. Victoria 85 con 25 años para el esloveno, al que acompañaron en el podium Peyo Bilbao y Julien Alaphilippe. Muy esperanzador papel el de Bilbao de cara al Mundial y también de Aramburu, uno de los más que posibles en la lista de Montparler que conoceremos mañana. No estará en la prueba en línea de ese Mundial ninguno de los que ayer corrieron el Campeonato de Europa que ganó el belga Tim Merlier.
En pádel, Álvaro Madrid, ¿quién ganó en Rotterdam?
8º título de la temporada para Agustín Tapia y Arturo Coello, que han encontrado la clave para ganar a Ale Galán y Fede Chingoto en las finales. Tercera victoria consecutiva de los número uno ante la única pareja que ha sido capaz de hacerle sombra esta temporada. En el cuadro femenino, el título se lo llevaron Ariana Sánchez y Paula José María, que se impusieron en la final a Gemma Driay y Claudia Fernández y consiguen su 7º título del año.
Y Ángel García, tenemos candidatos para sustituir a Tomás Vaz como presidente del COI, y uno de ellos es español.
Sí, porque su padre fue presidente y Juan Antonio Samarán Jr., Juan Antonio Samarán Salisat, también quiere ser presidente del Comité Olímpico Internacional. Lo tiene realmente difícil. Está entre los 7 candidatos, el más famoso, el exatleta Sebastián Coe, los 2 favoritos, la exnadadora de Zimbabue, Christy Coventry, y el príncipe jordano Al Hussein. Se sabrá a mediados de marzo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Corrochano?
Empezando la semana, sí. De nueva Liga de Campeones. ¿A qué va por el reto?
¡Sí!
¡Ah, hombre, cómo te tengo pillado ya!
Ay, bueno, de vez en cuando te sorprendo.
Sí, bastante, me sorprendes bastante, Pedro. Bueno, entonces, dicho ha quedado.
Sí. Bueno, como empieza una Liga de Campeones nueva, pues... lo que vamos a hacer es buscar esta semana un equipo de los 150, que fueron 150 exactamente, que disputaron una liguilla de la antigua Liga de Campeones.
O sea, de la anterior Liga de Campeones, ¿no? De la que hemos dejado en la temporada anterior, ¿no?
Exactamente, vamos a acordarnos un poco
de ella. 150 equipos han jugado la Liga de Campeones, ¿no?
La Liga de Campeones, sí, las liguillas, y luego los que se clasificaron para las eliminatorias, pues eso, en total 150 equipos. Y vamos a buscar uno de ellos. Y la pista que te doy es que ese equipo, este fin de semana, en la última jornada de su liga, ganó en campo de su gran rival.
Uf, es difícil porque hay que repasarse todos los resultados, claro, es que las ligas de Europa, ¿no?
Es que es la pista de lunes.
Sí, es la pista del lunes.
Pero si tú sabes cuáles son los dos grandes rivales de una liga y que ese equipo ha ganado en campo de su rival, si lo buscas, lo encuentras.
Y no sé si ha habido un Slavia-Esparta, ¿no? No sé.
Podría ser.
Se me ha venido a la cabeza. Vale, perfecto, Pedro, no digo nada más. Un abrazo, venga. Caminaremos durante la semana. Hasta luego.
Exacto, sí,
bueno,
hasta luego.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre el juego del Real Madrid.
Yo a Ancelotti le noto súper serio. O sea, no está teniendo sensaciones en este...
Porque ve lo mismo que vemos nosotros. Sí, joder, es que Ancelotti es un tío que si algo tiene es que es inteligente. Ve que el equipo no está bien, que el equipo no fluye, que no fabrica fútbol, que le hacen muchas ocasiones, y por eso el tío está serio. Dicho esto, que todo es verdad, que ayer incluso reconoció que a lo mejor no habían merecido ganar, el Madrid sigue ahí. Y el Madrid es un equipo que es muy difícil matarle. Y está ahí. Todavía no ha perdido, como dice Miguelito. Ayer no mereció ganar, pero ganó. Lleva dos partidos consecutivos ganando y metiendo, dejando su portería a cero. 4 goles a favor, 0 en contra. Entonces, es un equipo que en sus crisis los demás tienen que aprovecharlo. Y el Barça de momento lo ha aprovechado metiendo 4 de ventaja. Pero vamos, que la gente no piense que esto va a ser el Madrid aquí a final de temporada. ¿Por qué? Porque volverá, porque tiene muy buenos jugadores y porque arriba es que no es que
no, tenga... Pero es verdad, Manolo, que Ancelotti por lo menos está intentando encontrar soluciones, sí. Pero no las encuentra.
Uno tiene jugadores en el medio campo, que solución.
Bueno, pero ayer, por ejemplo,
pues ahí está el problema.
Es que Brahim y Guller no son jugadores del centro del campo. Bueno, invento que tienen que hacer para poder rellenar una plantilla, una alineación de 11. Pero que ayer jugó con
ahora hablamos un poquito más del Real Madrid. La encuesta en @deportescope, que es lo que pregunta Daniel Asenjo.
Pregunta, corro por el Barça, y si es o no favorito número uno para ganar la Liga. Por encima de 1000 votos de momento, el 55% dice que no, que el Barça no es favorito para ganar la Liga.
Muy bien, pues lo hablamos todo en el 106.3.
¿Sabes que tu coche necesita mantenimiento del cambio automático?
Cualquiera, también CVT, DSG, PDK, S-Tronic y Multitronic.
En Automatic trabajamos todos los modelos. Haz el mantenimiento en Automatic Express. Evita averías y prolonga la vida de tu cambio automático. 1-2-3, automatic.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Resumen de lo publicado: Real Sociedad 0, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 3, Valencia 0, Sevilla 1, Getafe 0, hoy a las 9, Rayo Vallecano, Osasuna. Ahora tiene que contar una cosa ganga que le ha pasado a RDT con el Rayo Vallecano. Primero el Barça, 15 puntos, 5 de 5, le saca 4 al Atlético, al Real Madrid y al Villarreal. La Liga de Madrid, 14º el Leganés, 5 puntos, 15º el Rayo Vallecano, 4, le falta un partido, 18º el Getafe, que tiene 3, y le falta un partido que va a jugar el miércoles en Sevilla, Betis-Getafe a las 7 de la tarde, este es partido que se recupera. El jueves juega el Leganés, partido adelantado, Leganés-Atlético de Bilbao a las 7 de la tarde, y se preguntan por qué, porque los dos, el Betis y el Atlético, tenían que jugar competiciones europeas, el Betis la Conference y el Atlético de Bilbao va a jugar la Europa League. Champions, mañana empieza la nueva Liga de Campeones. Real Madrid-Stuttgart en el Bernabéu a las 9. El jueves, Atlético de Madrid-Leipzig, también a las 9 de la noche. Liga Femenina, segunda jornada, Betis 0, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2, Deportivo 1 y Madrid 2, Español 1. Los tres equipos de Madrid tienen 6 puntos en 2 jornadas. Y vuelve el baloncesto. Este fin de semana, el sábado en Murcia, la Supercopa. Atención al partido. Real Madrid-Barcelona a las 6:30, la primera semifinal. Bueno, vamos a hablar de lo que ha ocurrido durante el fin de semana y lo que va a ocurrir durante esta semana, que son muchas cosas. Está Miguelito, Miguel Ángel Díaz. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, Corro. Buenas tardes.
Está aquí Arancha Rodríguez. Hola, Arancha. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, ha habido rueda de prensa de Ancelotti y de Carvajal. Digamos que los titulares más gruesos son sobre Vinicius, por si han estado perdidos ustedes en la victoria del Real Madrid en San Sebastián, en el Real Arena, en el penalti que lanza Vinicius. Después de marcarlo, se lleva el dedo a la boca pidiendo callar a la gente. Esto ha provocado el revuelo habitual. Y hoy Vinicius y Carvajal, los dos que los hemos escuchado, Miguel, Arancha, han salido en defensa de Vinicius. Ancelotti no fue muy contundente el sábado. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de eso? Que había dicho, bueno, cada uno tiene su opinión, tal. Pero hoy sí ha querido y ha sido muy contundente, y Carvajal también, ¿eh?
Sí, ha llamado la atención ese giro, ¿no? De Ancelotti del pasado sábado. Quizás a lo mejor todavía no había hablado con Vinicius, no le había contado los insultos que tuvo que soportar durante el partido, y hoy ha sido mucho, mucho más contundente. No sé si el mensaje ha salido de dentro del vestuario, si se ha hablado previamente, probablemente sí, pero defensa a ultranza por parte del entrenador del Real Madrid y del segundo capitán, Dani Carvajal, al brasileño, que, bueno, después de escuchar varios insultos, como decimos, tuvo esa reacción al transformar el penalti. Así que es un tema ya recurrente, que suena hartazgo en el vestuario, pero ha quedado clara la postura del cuerpo técnico y de sus compañeros.
Sí, bueno, es que no lo han titubeado, ¿no? Yo creo que también el otro día Ancelotti hablaba en concretamente del gesto, ¿no? Pero hoy ha sido más contundente al hablar de toda la atmósfera y de todo lo que acontece, porque, como contaba Miguelito, el otro día hubo hasta en dos ocasiones que los altavoces de Anoeta dijeron que... llamaron
protocolo,
la atención,
protocolo anti-insultos,
exactamente,
¿no?
Para que pararan, ¿no?, los insultos, y recordaron pues cómo son las normas de conducta en un campo de fútbol. Así que yo creo que también el otro día Ancelotti estaba todavía enfadado, a lo mejor, por el partido que habían sacado adelante al final. Estaba contento por los 3 puntos, pero había cosas que corregir y estaba pendiente de otras cosas. Y Carvajal, yo creo que ha sido hoy muy contundente, igual que lo fue hace unos días con la selección española, cuando también tuvo que pronunciarse sobre lo que acontece en torno a Vinicius, y es algo que sus compañeros lo ven diariamente. O sea que, obviamente, él sufre por todos insultos, y luego ya sería otra discusión pues cómo cada uno responde a esas circunstancias.
Sí, ha dicho Ancelotti, ha sido muy contundente, ha dicho que no se puede aguantar lo que ha vivido Vinicius desde que llegó al Real Madrid. Yo he escuchado que no es durante el partido, es al final del partido. No sé si es al final del partido, creo que es al final del partido, podría ser en el descanso, pero creo que es al final del partido cuando se encara hacia el vestuario. La gente le dice de todo a Vinicius, ¿eh?, en esa grada del Real Arena, y debe ser constante, y es evidente que cada uno tiene su límite de aguante donde lo tiene. Y esto, como dice Miguel, es un tema recurrente. El año pasado yo decía que todo empezaba y terminaba en Vinicius, no sé si el anterior también, pero es cierto que mucho en el Real Madrid mucho empieza y termina en Vinicius. Y se habla de eso, de si juega bien, si juega mal, si le insultan, si no le insultan, si va a ganar el Balón de Oro, si no lo va a ganar. Es decir, que focaliza prácticamente todo. Bueno, contado esto, vamos al futuro. Hoy en la rueda de prensa de Ancelotti le han preguntado, tengo aquí apuntar algunas cosas, le han preguntado por Kroos, ha dicho que hay que pasar página de Kroos. Ha dicho que la plantilla es mejor que la de la temporada pasada, con los que han venido y los que se han ido. Pide menos partidos para que haya mejor espectáculo. Y a la pregunta de si el Barça le da un poco de miedo, ha dicho, bueno, el Barça, como otros, no ha querido centralizar mucho en el Barcelona. No sé si te ha llamado alguna frase más la atención de la rueda de prensa, Miguel.
Bueno, lo que tú has dicho principalmente, ¿no? Que con la llegada de Mbappé para él hay mejor plantilla, la justificación de las lesiones que está viendo, lo achaca el calendario, y luego sacando pecho también por el sistema defensivo, ¿no? Yo creo que está trabajando en ello, que quizás no está del todo contento del trabajo de los delanteros, aunque le ha sacado a relucir la hoja de ruta, evidentemente 6 partidos oficiales, 4 victorias, 2 empates y solo 2 goles encajados, ¿no? En los 2 empates, en Mallorca y en Las Palmas.
Y le ha preguntado tú por qué, dónde debe empezar el trabajo del delantero, y ha hecho ahí una diserción muy pragmática de lo que para él es el equipo, ¿no? El portero para, el defensa defiende, el centrocampista ayuda a los dos lados y el delantero marca goles, y luego a partir de ahí,
sí,
pues más cosas, ¿no?
Sí, acabo diciendo eso, que no vamos tan mal, ¿no? Que nos han hecho 2 goles en 6 partidos y que aunque estamos ajustando tuercas después de la salida de Kroos y de los nuevos mecanismos con la llegada de Mbappé, pues defensivamente no se ha mostrado disconforme con el rendimiento hasta el momento.
Ha habido 2 preguntas a Carvajal sobre el contrato. Él termina el 2025, ¿no?
Sí.
Sí.
¿Tiene ya 30 años o los va a cumplir? O
32 tiene.
Tiene 32. 32.
En enero cumplió 32.
O sea que año a año tiene que ser ya.
Claro.
Y él ha dicho que sí, ¿no? Ha dicho que si es año a año, que él está dispuesto, ¿no, Miguel?
Sí, él... más o menos en la línea de Nacho, ¿no? De los últimos años, que él evidentemente le gustaría seguir muchos años en el Madrid, que va a ser honesto, que el día que no se vea va a levantar el brazo, como diría Ancelotti, y bueno, pues que de momento no hay... Se ha hablado un poco de la renovación de Carvajal, le preguntábamos también durante la Eurocopa incluso, pero acabo de preguntar y me confirman que efectivamente que no ha habido de momento firma ni nada, lo digo porque en algunos otros casos ya están firmados y no anunciados, pero vamos, que Carvajal a día de hoy termina contrato el 30 de junio de 2025, aunque yo creo que no va a tener problema para seguir.
Sí, yo creo que se va a renovar, que no hay ningún tipo de problema en este sentido, y a mí me ha gustado la frase que ha dicho: yo seré el primero que cuando vea que no soy útil para jugar en el primer equipo de un pase a un lado, ¿no? O sea, que para él no es problema esto de renovar año a año. Hay algunos jugadores que lo han llevado peor, como el caso de Ramos, nos acordamos todos, ¿no? Que quería 2 años, insistía en esos 2 años, y eso pues al final le costó no continuar en el Real Madrid, pero Carvajal lo tiene claro y confía en sus posibilidades, como decía Miguelito, de los jugadores que acaban en el 25, Lunin, que ya está renovado, que el viernes fue oficial, Mendy, que como anunció Miguelito ya en el mes de agosto, ha renovado hasta 2028, y es que los otros que quedan son Carvajal, Lucas Vázquez y Modric. Modric, pues, o será su último año este, a no ser que haga una temporada espectacular y que al final las dos partes decidan quedarse, aunque no parece, y luego las renovaciones de este año va a estar en lo que, yo creo que sobre todo en Lucas, porque lo de Carvajal lo tenemos claro que va a continuar, y Lucas Vázquez, bueno, pues vamos a ver si consigue otro contrato o ya también está viviendo sus últimas horas como madridista.
Caso importante. Brahim, vamos a ver. 2, 1, 3 meses. Ayer estuvisteis informando los dos sobre el tiempo de recuperación. Es evidente que esto no es una ciencia exacta, pero no es lo mismo uno que estar cerca de 3 meses. Está más cerca de 3 meses que de uno, ¿no?
Yo no tengo esa información.
O sea,
tú
tienes una información de que es un mes.
Mes y medio.
Mes y medio.
6, 7 semanas, por ahí.
6, 7 semanas.
Y tú, Arantxa, eso es lo que a mí me transmite.
Y mi información es que va a estar entre 2 meses y medio y 3 de baja. Es decir, estaría volviendo, según las informaciones, que también en el club muchas veces, cuando trasladan los tiempos de baja, siempre dicen: es que no hay un tiempo de baja, por eso no lo ponen los partes. Porque nada es matemático. O sea, varía mucho en función de...
El Barça sí lo está haciendo, ¿eh? Pero tampoco...
El Real Madrid no lo hace no porque no quiera informar, sino porque, para que precisamente, si pone 2 meses, que luego si son 3...
Te pillas la mano.
Exactamente. Entonces, de esa manera, pues pendiente de evolución, porque consideran que no hay enfermedades sino hay enfermos, y que cada enfermo responde de una manera,
o sea, casi
3 meses,
perdona, es una rotura gorda, muy gorda.
Sí, hombre, estaría, fíjate, se perdería este parón de selecciones de octubre y volvería después del segundo parón de selecciones, que es el 16 de noviembre, o sea, ese fin de semana.
No ha habido ni una pregunta sobre Brahim, ¿no? A Carlo Ancelotti, cada uno tiene la suya en la cabeza, pero no ha habido ni una, ¿no? Sobre Brahim.
No se la ha preguntado por Brahim.
Bueno, no sé si iba a decir algo o no iba a decir nada.
Últimamente también es cierto que oficialmente no hay tiempo de baja. Bueno, luego en el club te intentan un poco orientar y ayudarte, y que no os dejen de orientar y ayudarnos, pero sí es cierto que últimamente quizás se están ampliando un poco los plazos, ¿no? Por ejemplo, Bellingham se dijo 1 mes, estuvo a punto de viajar a San Sebastián, al final se ha quedado en 3 semanas. También es normal que los clubes en este sentido pues sean listos y se protejan.
Sí, sí. Dejas
y si
un
luego
colchón
se recortan
siempre,
los plazos, oye, pues perfecto. Sí.
Bueno, Brahim, según la información de Arantxa, 2 meses y medio, según la información que tiene Miguel, que tendrán diferentes fuentes, evidentemente, 1 mes y medio, sin duda una lesión de larga duración, que ya perderte ese tiempo de baja es importante. Tchouaméni y Bellingham en la lista, se supone que van a jugar mañana. Mañana hablamos de esto, que voy con prisa ahora para hablar del Atlético, pero Tchouaméni y Bellingham se supone que mañana titulares, ¿no?
Bueno, quiero verlo yo, Quiero ver yo.
Tchouaméni, si no tienes central, ¿no?
Tchouaméni,
bueno, está,
no,
militado, está militado en la, está militado, militado en la lista.
Yo creo que mañana van a jugar minutos, lo que quiero ver yo que sea desde el inicio.
¿Y tú qué dices, Miguel?
Pues yo no tengo información todavía, yo tengo muchas dudas de la alineación de mañana. Dijo el otro día Ancelotti que tiene que empezar a oxigenar a los centrales, que están jugando todo y que el otro día no pudo porque había bajas en el centro del campo. Militao está en la lista, pero tiene un golpe, hoy no se ha entrenado aparte. Yo creo que Bellingham quiero verlo, Tchouaméni también es delicado.
Es
no
que
sé,
lo de Tchouaméni, perdona que te interrumpa, Miguelito, el problema es que es una lesión por estrés. O sea, quiero decirte que al final si tú fuerzas mucho, pues no termina nunca de recuperarse. Entonces, bueno, en función del partido, pues se verá.
Mañana vemos, ¿eh? Y hablamos de ese partido Real Madrid-Stuttgart que empieza la Liga de Campeones. Dime, Arancha.
Una cosa muy importante, que como decía Ancelotti, no se habla mucho del Stuttgart, me contaba María Candelario, que es una periodista que trabaja mucho con Alemania, que ha dicho el CEO del Stuttgart que se prevé que lleguen a Alemania entre hoy y mañana entre 20.000 y 25.000 seguidores del Stuttgart, que había 40.000 solicitudes de entrada.
O sea, mañana en Madrid 20.000 o 25.000 seguidores.
Eso me comenta
Dani,
María Candelario.
Tirar mañana dos, sí. En vez de mandar a uno a la puerta del sol, mandamos dos.
Y solo tienen 3.900 entradas, claro, que es lo que el aforo del Bernabéu.
Es noticia, sí. 20 o 25.000, para mí es una de las noticias del día, 20 o 25.000 alemanes por las calles de Madrid, aficionados del Stuttgart. Mañana hablamos, Miguel, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, Arancha, hasta luego. Adiós. Vamos con el Atlético.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte mil. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis 91 88 43 960 en Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, Cocina Salve.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
Flexicar.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900-102-101.
El Atlético por goles, segundo en la Liga. Empatado a puntos con el Madrid y el Villarreal. Están Javi Gómez y Rubén Martín. Hola Javi, hola Rubén.
Hola, ¿qué tal?
Buenas
tardes. Bueno, pues partido redondo del Atlético de Madrid con gol de la araña, que llegó ahí en el último momento, de Julián Álvarez, que bueno, descorchó ya, si es famoso ese símil del bote de ketchup, a ver cuántos goles mete durante la temporada. Le salió todo bien al Atlético de Madrid. Yo estaba hablando ayer con Maldini de estos partidos, yo digo, hay partidos que no hay partido, ¿eh? O sea, hay partidos que es que no, en la Liga Española, el nivel de algunos equipos, con respecto a los que son candidatos a ganar el título, es tan bajo
pero
que no hay,
fíjate que estás
que no
hablando
hay partidos,
del Valencia, ¿eh?
Sí, sí, pero es que es un nivel
durísimo.
Ha bajado muchísimo.
Eso pensamos también con el Español en el último partido
y
que
empató,
el jugó en el
pero lo normal,
y
mira,
finalmente empató.
Mira,
sí, está claro que
lo normal,
no es lo normal,
Javi, lo normal es que estos equipos vienen a muchos partidos a sobrevivir, a resistir, no vienen a jugar. Vienen a sobrevivir, pero le hablo este Getafe, Las Palmas, Valladolid, Leganés. Cuando juegan con el Madrid, el Atlético y el Barcelona en su casa, juegan a sobrevivir. A que no, o sea, a que no te metan el primer gol.
Bueno, lo dijo Baraja, claro, en la rueda de prensa.
Y cuando te meten el primer gol, ya hay muy pocas opciones. O sea, hay muy pocas. Y el Valencia, cuando recibió el primer gol, es que teníamos claros todo que el partido se iba, ¿no? Cuando marcó el segundo, es evidente que el partido estaba vencido, ¿no?
Sí, la última media hora se podrían haber ido todos a la cama, a dormir, a descansar, porque ni el Valencia puso lo que tenía que poner para intentar al menos hacer uno y que hubiera un poco de emoción en los últimos minutos, ni siquiera el Atlético de Madrid, que sacó a Julián, sacó a Correa, sacó a Riquelme, intentó dar un poco
fíjate
de aire,
los que salen.
Estaba el Atlético.
Fíjate los que salen del banquillo del Atlético de Madrid. O sea, que chapó por el Atlético de Madrid, por el Madrid, por el Barça cuando hacen eso. Yo tengo dos nombres aquí encima. Uno es Gallagher, que hizo un gol además ayer. ¿Qué os parece, Rubén, Javi? ¿Que va a ser uno de los jugadores del Atlético de Madrid o que no?
Le pega mucho al Atlético de Madrid, a la afición, a la idiosincrasia. Es un futbolista que va al duelo, que disputa, que pelea, que corre, que presiona. Yo ayer lo comparé en el partido con Gavi. Me decían en la transmisión que era un poco más posicional Gavi, pero yo creo que el Gavi que jugaba con Thiago era ese Gavi que tiraba del equipo y que lo puede hacer también Gallagher. A mí me gusta mucho y creo que los centrocampistas del Atlético de Madrid, casi todos los que han venido últimamente, le faltaba un poco de lo que tiene Gallagher, que es la llegada y la posibilidad como ayer que tuvo de marcar gol.
Mientras habla Javi, vete a abrir. Javi.
Voy.
Y otra cosa, que a todo lo que ha dicho Rumen puedo sumar, es el carisma. Porque este tío contagia. Ya contagió con su llegada. ¿Recuerdas que hicieron ese trending topic de Gallagher rojiblanco? Y la gente está muy con él. No
sí,
sé si
es muy de Gallagher la gente. Sí, fichaje, vi ayer pero... camisetas de Gallagher en el Metropolitano.
Totalmente,
¿eh?
Totalmente. Con el número 4 a la espalda. La gente, no sé por qué, pero le ha caído en gracia. Saben que sufrió aquí unos días, los días que estuvo en Madrid, que parecía que no se iba a hacer finalmente. Y sí se hizo la operación. Y además el cambio les ha salido redondo, porque se han quitado a uno de los jugadores, si no el más odiado en la historia del Atlético de Madrid, que es Joao Félix, yo creo que junto con Courtois y no se me ocurren muchos más.
De la última época, sí, de la última época, sí. Porque recuerdo que, por ejemplo, estaba Hugo Sánchez, ¿eh?
Sí,
que
sí,
a ti
sí.
Te pilla muy joven, sin nacer, pero Hugo Sánchez, que fue del Atlético
de
Madrid.
Pero lo que yo recuerdo, Joao Félix y Courtois súper odiados, y el intercambio por Gallagher le viene al equipo, a la afición y al Cholo que ni al pelo, así sí. Que yo creo que va a jugar mucho. Pese a que se tenga que batir el cobre con Coque, con De Paul, con Barrios cuando se recupere y con más jugadores en el centro del
y
campo.
Y el otro nombre propio, que para mí ha cambiado la identidad un poco del juego de ataque del Atlético de Madrid, es Sorloth. Claro, aquí hay dos facetas. Una, ves las que no mete ayer y dice, para algunos aficionados, dice, pues vaya tipo que no mete un gol. Y otro, si tú valoras todo lo que hace, dice, vaya bendición para el Atlético de Madrid. No sé en qué puesto, qué posición estáis, Rubén y Javi.
Para mí es el mejor futbolista del Atlético de Madrid en el arranque de temporada. O sea, el que mejor está funcionando, el que más posibilidades le da arriba, el que te aguanta el equipo arriba, el que consigues tirar al equipo, el que te puede rematar centros laterales, que esa opción el Atlético de Madrid antes no la tenía. O sea, para mí es un futbolista que puede ser uno de los delanteros de la liga.
Y con todo y eso, creo que no le va a dar para ser titular los días grandes. O sea, creo que va a ser un recurso del Cholo, por muy bien que lo haga, pero aquí la apuesta está hecha por Julián Álvarez. Los 100 millones se han puesto en la mesa del argentino y en el momento que empiece a rendir, vamos a ver si lo que decías tú, si el gol de ayer le da ánimo. Reconoció el Cholo que quizá podía tener un poco de ansiedad, que los delanteros viven de eso, pero yo creo
va
que...
Va a hacer goles, Javi, no te preocupes, va a hacer goles, pero seguro, que... seguro.
Ya ha hecho,
pero
¿eh?
Ya, pero sí, el sí. Día del Inter, el día del Madrid, el día del Barça, vamos a ver quién juega.
No, yo
creo que le va a costar jugar. Si, porque a los tres está claro,
¿A quién dices que le va a costar jugar? ¿A Sorloth o a Julián?
A Sorloth.
A Sorloth, vale. Yo digo que Julián va a hacer goles y Sorloth
sí,
también.
Sí, sí,
yo
no
creo
tengo
que
duda.
Que Julián va a hacer muchos. No, yo
pero
creo,
en el estado de forma de Griezmann, sí. Que no está premium, que no tiene tanto recorrido como tenía, que no defiende tanto, yo creo que va a tener el Cholo dificultades para encajarlo
no,
en el
si lo vas a ver, el jueves es el Leipzig, que es el primer gran partido de temporada. Ese es el primer gran partido de temporada. La Liga de Campeones, primer partido en Leipzig. Y ahí va a jugar
Julián.
Va a jugar Julián Álvarez. Yo también lo creo. ¿Y tú, Rubén, tú qué crees?
Yo también, pero sobre todo por cómo hemos visto la semana. O sea, si le dio el partido ayer a Sorloth es porque Julián va a ser el titular contra el Leipzig. Pero hay muchos partidos. Yo creo que el Cholo se ha demostrado una cosa en estos 12 años que lleva o 13 años que lleva ya en el Atlético de Madrid, que es que el que rinde juega, ¿eh? O sea, no hay ni un jugador que puedas decir ha metido 30 goles y no ha terminado jugando. No. ¿Es verdad que confía más en unos que en otros? Sí. ¿Que quiere que funcione lo de Julián porque es un fichaje estratégico? Sin duda. Pero que si Sorloth le termina funcionando y haciendo ganar al equipo y Julián no encaja, que nadie pues dude que el Cholo va a poner al que juega
es
que bien.
Sorloth es una bendición porque es que tú necesitas balones al área, es un tipo tan grande, o sea, grande en todos los sentidos de ancho,
es que
de alto,
de
corpulento.
No... Claro, y no tiene un juego muy elaborado y entonces muchas veces termina en centros laterales o en centros lejanos que son... Que es que termina
y se busca
jugando,
la vida, ¿eh? La que falló, claro. La que falló, la que le paraba a Mamardas Billy, esa se la claro. Crea él solo, ¿eh? O sea,
y luego
esa se la crea él.
ves un tanque noruego de 1,90 y tiendes a pensar que es un futbolista lento y que te vale para centros laterales, pero no, no, Sorloz es un búfalo corriendo sí. para arriba.
Cuando veo a Sorloz, que le podemos poner mil apodos, a mí es que me recuerda a Iván Drago, el de las películas de
sí.
Rocky, pero
bueno, es Iván Drago.
Cualquier apodo porque de estos gigantes, porque es un gigante. Bueno, gana el Atlético ha empezado bien la temporada, vamos a ver el jueves. Os agradezco, Rubén y Javi, un abrazo.
Igualmente,
gracias,
un abrazo.
Hasta luego. Chao. Enseguida, la Liga de Madrid, Rayo, Getafe y Leganés.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Comienza la temporada de ópera. El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre, patrocina Fundación BBVA. Entradas en teatroreal.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Asbalwanda de Naturtierra. Te ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Tengo 5 minutos para contar varias cosas, pero perdonadme, esto es COPE Deluxe totalmente. Viene Arantxa Rodríguez. ¿Quién se ha casado en el Real Madrid, Arantxa?
Hendrik.
¿Pero cuándo se ha casado?
Pues la foto la ha subido hace unos 20 minutos, unas fotos...
O sea, se supone que se ha casado hoy.
Que se ha casado hoy o ayer, no sé, entiendo
o
que...
O ayer, puede ser,
pero siendo lo civil entiendo que habrá sido hoy. Aparece el vestido de traje y su novia de blanco, y en el texto dice algo así como que ya no son uno, ya no son dos, aquí ya no son dos, sino una sola carne, por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre.
18 tacos tiene, recién cumplido. Pues fanfarrias de boda. Se ha casado Hendrik, Bobby para los amigos. Enhorabuena, felicidades al brasileño. Bueno, vamos con Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas.
Hay un Rayo Osasuna. Vamos a ver si juega James algún minuto. ¿Qué crees, que titular o suplente?
Yo creo que suplente y que, ¿no?, debutará.
Vale.
Yo creo que sí.
Lío RDT, ¿qué ha pasado? Cuéntanos.
Vamos a ver, la película es la siguiente. El Rayo entrenaba ayer a las 7 de la tarde, último entrenamiento antes de recibir Osasuna, y... Por la mañana, Raúl de Tomás colgaba una foto en sus redes sociales en un avión rumbo a Nimes, a Francia. ¿Para qué? Para ver al torero al que apodera, que se llama Alejandro Chicharro. Luego RDT volvió, entrenó con el equipo y puede estar disponible para la convocatoria de hoy, pero evidentemente pues a la afición no le gustó absolutamente nada que esté pensando en esas cosas y no en el Rayo Vallecano, y en el club, según hemos podido saber hoy, hay un cabreo bastante importante con el delantero. Tanto que se está estudiando sancionarle, porque consideran que no es una actitud y un comportamiento correcto marcharte a otro país, por muy cerca que esté, un día en el que tienes entrenamiento, unas horas antes, volver y al día siguiente teniendo partido. Consideran que no es un comportamiento ejemplar y ha molestado mucho. Y se está,
o sea, el titular es el Rayo Vallecano medita sancionar a RDT por viajar de manera inesperada y no anunciada a Francia para un compromiso profesional aparte del fútbol, ¿no?
Bueno,
es cierto que parece que dudan de su compromiso durante la temporada, y esto sí que sería una muestra de ello. Por cierto, que él lo ha colgado en sus redes, o sea, no lo ha escondido.
Sí, sí, fue él el que subió la foto, sí, sí.
Vale.
Sí, sí.
¿Alguna cosa dices para esta noche así importante o a partir
nada,
de
que
las...
RDT sí. No ha podido debutar esta temporada todavía. Vamos a ver cuántos minutos tiene James o si Íñigo Pérez nos sorprende poniéndolo de titular, que la única baja en el Rayo es el Pacha Espino, y que han vuelto los 6 internacionales muy bien, sin ningún problema. Así que A ver si el Rayo puede hacer un buen partido esta noche y llevarse los tres puntos.
Muy bien,
Vallecas.
Lo vimos en el tiempo de juego. Gracias por la noticia, Carlos. Te escucho a partir de las 9 de la noche. Un abrazo en el Rayo.
Hasta Sasuna. Luego, hasta Corro, luego. Adiós.
Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Mira, yo no tengo ningún cope de luxe ahora mismo. La
de
verdad.
Momento, ¿no? Mira, estas son las quejas del Getafe recopiladas. Bordalás, Luis Milla y Aran Barry después del partido contra el Sevilla.
No es quejarnos, el Sevilla ha hecho su partido, había momentos en que no había balones, nosotros no nos quejamos, pero que luego no lo critiquen, ¿no? Cuando sea la inversa.
Bueno, es que no me quejo de lo que ha hecho el Sevilla porque lo veo tan normal, que sí que es verdad que cuando nos toque a nosotros a nuestro favor, lo que espero es que la gente no nos venga con la misma idea, ¿no? De que si el Getafe pierde tiempo, de que el Getafe de Bordalás juega de una forma o de otra.
Si lo hacemos nosotros, seguramente estarían hablando de que no se jugó nada, de que siempre lo mismo con Getafe. Bueno, si van a etiquetar, tienen que etiquetar a todo por igual.
Este es el asunto de debate en el Getafe, ¿no, Gema?
Sí, hay bastante malestar en el vestuario, como escucháis, porque como dice el refrán, unos cardan la lana y otros crían la fama. Y es que el que lleva la etiqueta de perder tiempo, el equipo que no juega nada, el equipo marrullero, es el Getafe. Una imagen completamente falsa, como te reconoció el propio Luis Milla el sábado en el tramo final de TJ. Y este es el sentir del vestuario. Molestos porque desde el gol del Sevilla no se juega nada. Oye, cosa que entienden, que dice que esto lo hacemos todos, pero parece que solamente lo hace el Getafe. Y simplemente apuntarte una frase que me resultó muy llamativa del presidente cuando habla en la televisión antes del partido, una vez más con respecto a la plantilla limitada que tiene el Getafe. De recuerdos no se vive, dijo Ángel Torres, hemos tenido que dejar una plantilla corta por el control económico, el equipo tiene que dar la talla ya.
Gracias, Gema, hasta luego. En el Liga que perdió el viernes en Sevilla contra el Betis, Santi Duque, diagnóstico y también algunas consecuencias, ¿no?
Sí, preocupados por Neyú, Corro, sobre todo, que se lesionó. Parece que en el cuádriceps está pasando pruebas esta mañana y el club comunicará a lo largo del día cuánto tiene. El Leganés un poquito preocupado porque además son dos derrotas consecutivas. Recibe el jueves al Athletic de Bilbao y luego visitará al Getafe y al Rayo.
Este año es sufrimiento, ya te digo.
Es lo que toca.
Que estamos pensando ahí todos en mirar para abajo más que para arriba. Gracias, Santi. Bueno, no se vayan todavía, que aún hay guas.
Nunca en la historia de este estudio de la cadena COPE había entrado una persona que tuviera 28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Nos indignó que fue la retirada del bronce a Elena Congos.
Ella es la que ayuda al guía, además en un acto reflejo.
Totalmente.
Como haríamos cualquier ser humano.
Es increíble que pase precisamente esto en unos Juegos Paralímpicos. Que tienen...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora qué te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
A ver qué dice Guas. El aguanís, en Guas tú dirás.
Corrochano ha aterrizado en Stuttgart. Vuelve la Copa de Europa. La última, el Madrid acabó tumbando a dos alemanes, Bayern y Dortmund. Llega el tercero. Como la cosa siga igual, estos acaban enviando a su selección absoluta, la famosa Mannschaft. Copa de Europa, lo serio, el despertador del Madrid, Stuttgart, donde empezó el gran Sami Khedira, un tipo que pasó por aquí y jamás oímos su voz. Bueno, a quien hay que escuchar es al Bernabéu, para bien, digo. ¡Oh!
Gracias, Guas, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE, que pasen ustedes. ¡Buena tarde!